Bienvenido a Azúcar y Limón. ¿Cómo está, Daniel?
Tranquilo, quieto.
Tranquilito.
Sabe, chilling, como un peeling.
¿De verdad?
Elisa,
¿cómo hola, estás? Mucho gusto.
Pero mira esta belleza.
Feliz de volver a verlos. Ya los extrañaba mucho.
Sí, ¿no? Estaba por allá salvando el mundo.
Pues trato diario de salvarlo, pero la verdad es que el mundo es muy grande.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí. Siempre necesitan ayuda por ahí, ¿no?
Hay que salvarse primero uno mismo.
Sí, sí, empezar por ahí. Barrer la sala, por lo menos, antes de barrer la casa.
Sí, salvando la limpieza, salvando todas mis responsabilidades, ¿no?
Ay, sí, los niños, la escuela, todo eso, imagino.
Oh. Imagínate que uno no para. Superwoman.
Es un placer tenerte de regreso.
Gracias.
Ha estado bien ocupadita, muchos cambios.
Sí.
Y muchos de esos cambios debido a esta situación de COVID.
Sí, exactamente.
Así que cuéntanos un poquito de qué es lo nuevo en la vida de Elisa.
Bueno, pues lo nuevo es que, como ya vieron en mis redes sociales, en Instagram, pues estuve ya un poquito ahí estudiando y demás, enfocada, y de repente, ¡pum! Estoy representando de nuevo Tequila Migenta. Muy feliz, de verdad.
Migenta,
así que eso significa mi gente, pensando en mi gente.
Ah, qué sí. Bien.
Y pues, ustedes saben que a mí me encantan lo que es todos los destilados de agave.
Sí.
Entonces, el mezcal, el tequila, pues es ahorita lo mío. Y feliz estar ahorita a cargo de todo eso. Así que, nunca olvidándome de ustedes. Pero estoy extrañándolos porque yo veía ahí las entrevistas. Yo falto ahí. Yo quiero estar de vuelta con mi familia.
Mira, di que olvidarse de Azúcar y Limón. Oye. ¿Tú puedes creer cosa igual?
Oye. No, jamás.
Jamás.
Está el Azúcar y Limón en mi corazón.
Dale. Donde se supone que esté. Así que nueva aventura con la nueva tequila, mi gente.
Sí.
Y de nuevo, un placer tenerte de regreso. Gracias. Así que, bienvenida.
Gracias.
What is it? Welcome back again for the first time.
Yeah. ¿Verdad? ¿Qué parece?
Bienvenido otra vez por la primera vez.
Sí, por la primera vez, eso es.
Estar atrás de la cámara.
Ahora sabemos que va a acabar el mundo, porque si Daniel está traduciendo.
Sí, ¿verdad? Y yo me estoy trabando.
¿De qué me he perdido, Daniel?
Para que tú veas lo que ha cambiado la cosa aquí en Azúcar y Limón, ¿ok? Tienes que moverte para adelante, estamos moviendo para adelante cada rato.
Siempre los veo activos. No. ¿Y ustedes cómo han estado?
Bien, bien. Imagínate, uno tratando de mantenerse en todas las cosas que está pasando ahora mismo, pero gracias a Dios seguimos aquí, tenemos la salud y, ¿sabes? Cada rato sigue moviendo el mundo, entonces nosotros tenemos que seguir adelante con eso, ¿no es verdad?
Eso es así. Familia bien, mucha salud. Hablando aquí como la gente modesta y humilde, le estaba contando a Daniel, yo tengo, obviamente conozco personas de diferentes eslabones de las clases sociales.
Sí.
Okay.
Y me topé con uno que tiene un fracatán de dinero. Y me preguntó, ¿y cómo has estado? Y yo, bien, mi familia bien, estamos en salud, agradecido de que todo está muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues ya tú sabes, pasándola difícil como todo el mundo, se me le jodió el verano a las nenas. Okay. La diferencia entre
pues imagino que salud está bien,
la
entonces.
Salud está bien entonces, la familia está bien. O sea, la diferencia en cómo uno se proyecta, se presenta, se cómo hablan las personas de diferentes clases sociales. Sí. Me eché a reír internamente porque obviamente no me podía reír mientras estaba con esa persona. Uh-huh. Pero me estuvo muy particular que para nosotros es bien natural decir, bueno, mi familia está bien, estoy en buena salud, sí, agradecido por esto, por lo otro, y las personas con dinero, pues, quizás, dentro de con su propia gente dicen lo mismo, ¿verdad? Gente del mismo labor social, pero que me estuvo bien particular, que me dijo, no, que si mis hijos se les jodió el verano. ¿Ya? Ok. Bueno, perfecto. Próximo tema.
Sí. Dentro de todos los planes, pero imagínate, después de un caso como el COVID, cuando uno se tiene que cuidar la salud, sí es un poquito como que bueno.
Sí, ¿verdad? Como que
si eso lo importa. Bueno, ¿y si te pasó por aquí eso del COVID en la mente?
Eso es así. Pero para que veas que como nos acondicionamos a las circunstancias de nuestra vida, ¿no?
Y, claro, claro.
Y creo que dice mucho sobre la psicosis o la psicología humana.
Claro.
El comportamiento humano, sí. Cómo cambia, cómo evoluciona según uno va creciendo en ciertas facetas de la vida, sea económica, sea emocional o lo que sea. Uh-huh. Pero con eso dicho y hecho, vamos a entrar en un tema de la industria.
Sí.
Claro.
Así que, Elisa, como sabes, hablamos un poquito de esto. Sí. Ahora vamos a hablar de un tema de la industria particular, quizás dos, en términos de los trends o cosas que están
pasando.
Y entonces hacer algo para el consumidor. Así que tenemos una conversación para toda nuestra audiencia que está en el hogar, que no son cantineros, que no trabajan en la industria. Queremos siempre hablar un temita sobre eso para con ellos. ¿Ok?
Bueno,
así
excelente.
Que.
Sí. No sé si ustedes oyeron.
¿Cuál es el temita?
Oye.
Cuéntanos, ¿cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme?
Hay una vaina nueva.
Suéltalo
ahí por ahí.
Tíralo
al
medio.
Meneando.
Tíralo al medio. Daniel, tíralo al
medio. ¿Qué dicen por ahí?
Que, oye, pero fulanita de tal, ¿verdad?
Me contaron.
¿Cuál es el chisme?
Bueno, no, pues, si te recuerdas, no sé si llegaste a ver, bueno, imagino que sí, pero cuando estábamos hablando que hay mucha gente famosa que se está metiendo ahora mismo en el negocio de espíritus y de alcohol y eso. Sí. Y ahora mismo entrando en el juego de lo que está pasando, está Derek Jeter, el shortstop de los Yankees, el famoso, el Hall of Famer, el MVP, el matatán que está retirado ya. Derek Jeter ahora mismo está invirtiendo, ¿cómo es? Se está poniendo
invirtiendo.
Coño, ahí es que ahora regresamos a original.
Sí, ya estamos normal.
No te preocupes, estamos
te di la corona por 2 o 3 minutos para que viera cómo se siente.
Pero es cute, that's so nice.
Now give it back.
se está metiendo ahora mismo con una nueva marca, una compañía que se llama Bespoken Spirits. Uh-huh. Él le puso un poco de dinero a eso, pero lo que le interesa es que lo que hacen diferente, original, o sea, de ellos, es que ellos maduran el espíritu o el alcohol en una manera un poco diferente. En vez de usando barricas de madera, están usando barricas de metales, pero también usando un chin de la tecnología, un poco de calor y presión, ¿cómo es que le aceleran el añejamiento?
Okay.
Usando como pedazos de la madera en vez de la madera entera. Y la idea es que innovando con esta idea, la idea es que pueden usar menos agua, menos madera, pueden como ayudar en no tener tanto...
Para ayudar a todo esto del planeta.
Exacto,
no
sustainability y waste, que uno de ustedes lo van a decir en español en un momento.
La sustentabilidad.
Que es una cosa interesante que yo diría. Entonces la idea es que un añejamiento que puede coger 10 años, me imagino que ahora puede coger 10 meses.
Wow.
Ok, así que y creo que leí un poquito que decían de hacerlo en 5 a 6 días.
Mucho menos. Sí, verdad, mucho menos.
Dos cositas que para aclarar. Yo creo que Derek Jeter, sí era shortstop, ¿verdad? Uh-huh. Y ex Yankee, pero creo que él es el GM de los Yankees actualmente.
Ah, yo no sabía que era el GM ahora.
Dale a los Googles.
Oh, sure.
A ver qué nos dicen los goggles. Yeah.
Pregúntale a Doña Google. O a Don Google.
Ok. chequéate a ver si. Porque creo que él es el GM, si no me equivoco. El gerente general de los Yankees. Puede ser que esté equivocado, pero si no me equivoco, él tiene un rol todavía en béisbol.
Yeah.
Entonces está de.
Aaron Boone is the current manager.
Okay. Y entonces, chequete a ver ahí por Google qué es lo que dice de Derek Jeter. Porque creo que él tiene un... Ah, él es el Miami Marlins CEO.
Ya.
Yeah. Okay.
El CEO de los Marlins de Miami. Ok. Corazón está invirtiendo en otro negocio.
Es un inversionista. Love
you,
Miami, por allá.
But baseball is not really your thing right now.
Yeah.
That's okay, good. Con buena razón. Entonces, ¿cómo se llama? Bespoken.
Bespoken.
Bespoken. Así que Bespoken no es la primera compañía que ha intentado acelerar el añejamiento. Si no me equivoco, la compañía que primero vino con esa tecnología.
Había una en Brooklyn, ¿no? Era algo así.
No, había una en California también. Lost Spirits, si no me equivoco, es que se llama. Okay. Le voy a dar a los Googles para ver si esto es lo cierto. Uh-huh. Porque aquí en Azúcar y Limón. Hacemos toda nuestra tarea y hacemos todo el research antes de salir al aire. Pero,
vamos al aire.
Oh, sí, de verdad, estamos grabando, espérate. Muchas veces queremos...
Sí, ¿verdad?
Is this mic on? Mom? nos gusta tener una conversación orgánica también, así que nos gusta descubrir, según van descubriendo en esta audiencia, una persona sabe más del tema que los demás.
Ahora, y, a mí me interesa saber por qué esto de usar los barriles y los árboles, la tala, todo lo que tiene que ver con ya no estar desgastando más nuestro planeta, es bien interesante. A lo mejor que se busquen otras maneras a lo mejor de preservar más.
Yo creo
yo quiero saber lo que tú piensas, David, no, porque tú tienes mucha experiencia de
con añejamiento y bregando con líquido.
Yo tengo mi opinión y eso obviamente como cantinero y entendiendo un chin de lo que es, pero
para saber qué las los pros y los contras.
Sí,
todas estas innovaciones.
Bueno, Elisa, estoy contigo. Sustentabilidad es algo muy importante. Si podemos encontrar maneras de reducir el impacto al medio ambiente, perfecto. Sí, Lost Spirits fue el primer grupo que tengo entendido que tenía una tecnología, creo que la de ellos es un poco más a nivel sonar y acústico.
That's cool.
Y otras cositas que no han compartido con el público. Yo he probado una comparativa de los destilados añejados o las bases añejadas naturalmente versus con la tecnología de Lost Spirits. Y te puedo decir que pude detectar la diferencia. Okay. Y pude detectar la natural versus la de ellos. Lo que quiere decir es que la tecnología no necesariamente es perfecta, pero sí, habían unos componentes que se aceleraron en términos de ser una infusión con el destilado, ¿no?
Sí.
El Bespoken, obviamente, esto es algo nuevo, no he podido probar. ¿Cuál es mi opinión? Mira, creo que el mercadeo de ellos, por lo poco que leí del artículo que me enviaste, no lo leí completo, estoy siendo honesto. Sí leí que había calor, presión. También leí sobre lo de la sustentabilidad. Uh-huh. Pero también leí sobre que la generación actual no quiere esperar las cosas.
Que yo encontré bien interesante, que esa es la mentalidad de la compañía.
Lo que ese comentario me deja saber, o la impresión, mejor dicho, porque no voy a asumir, la impresión que dejó en mí es que hay mucho mercadeo en la baba que pusieron en ese artículo.
Cierto.
¿Qué quiero decir? Que mira, tenemos una manera de hacer las cosas más rápido y es porque la gente no quiere esperar. Yo no he conocido a alguien de 24 años que no aprecie un whisky escocés de 12 o un ron de 8 o de 15 años que me diga que no quieren esperar ese tiempo.
Pero es que también yo tengo que preguntar, yo lo que tengo que preguntar es, ¿qué persona de 24 o joven, lo que sea, está esperando para esa botella de 12 años o de 15 o de 16 o 20? No importa, exacto, porque al final está en la tienda.
Sí,
llegó a la tienda, está ahí mismo, así,
exacto,
que lo descubrieron. So,
exacto.
¿Qué es lo que están esperando? Ellos
buen
no esperaron
punto.
12 años por ese wiki. Ellos llegaron y dijeron, oh, mira el wiki. Y se fueron para adelante.
Sí, ¿verdad?
Todos los años se los llevaron a beber.
Claro, es como que un comentario para gente que producen destilado, ¿verdad?
Exacto.
Ah, tú quieres lanzar tu wiki, pues no tienes que esperar 12 años para venderlo.
Ah, eso es otra,
como que suena de esa manera,
sí,
¿verdad?
Sí, esa es otra cosa.
Y ese es buen punto que acabas de traer a la luz, que es que ya las botellas están en las tiendas. O sea,
no están esperando.
Yes. Ahora, el tema de sustentabilidad. Agradezco que eso sea uno de los puntos de mercadeo de ellos.
Sí, 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 sí.
Pero no les creo. Que me disculpen. Yo no los conozco, si este episodio lo ven, con mucho gusto estoy dispuesto a escuchar, estoy dispuesto a aprender, que quede claro.
Sí, okay. Claro, claro.
Le doy el beneficio de la duda.
Claro.
Pero hay muchísimas maneras de reducir el impacto al medio ambiente haciendo las cosas naturalmente. Y de hecho, la parte del proceso de producir un producto añejado que menos impacta el medio ambiente es el añejamiento.
El mismo añejamiento.
Exacto, porque okay, si tienes que fermentar y tienes que destilar, ahí es donde está el mayor impacto ambiental de tu producción, no solo en el proceso de producir, pero en el desecho y el desperdicio que se crea en la fermentación y en la destilación.
Sí.
Ahí es donde está el consumo de agua que se lleva el claro, proceso, esos dos procesos. Ahí es donde está primariamente el impacto ambiental. Hay impacto ambiental de principio a fin, pero en añejamiento, el destilado está en una barrica. Esa barrica está en una nave de añejamiento. Esa nave de añejamiento no se mueve. Uh-huh. Y al menos que tú estés controlando el ambiente dentro de esa nave de añejamiento, no tienes impacto de luz, no tienes impacto de temperatura. Lo que quiere decir es que no estás usando carbones fósiles, sí, para crear, generar luz, para mantener esa nave de añejamiento a una temperatura específica, a una humedad, exacto, específica, ¿verdad? Exacto. Si está natural.
Porque hasta se quedan en una casita que apenas tienen bombillo, porque
precisamente
por el evaporation, ¿cómo es? Lo que evapora.
El que evapora puede explotar, sí, puede ser un combustible.
Sí, eso apenas ni electricidad están usando.
Exacto. Sí. Tienen muchas ventanas o ventanas altas para que entre luz natural, y durante el día cuando tú abres las puertas, pues las puertas se ponen de una manera normalmente que te benefician con la corriente del aire. Uh-huh. Y también con la luz. Y precisamente, o sea, en la parte de añejamiento es donde menos impacto ambiental hay. O sea que me agrada escuchar el mensaje, pero me estás hablando de una parte de la producción donde no hay mucho impacto. Si me estás mencionando que hay una manera de fermentar rápido, reduciendo el desecho y el desperdicio de la fermentación, ahí entonces yo te digo sí. Si me estás diciendo, mira, encontramos una manera de destilar y usar más que un 5% del agua que estamos usando actualmente, ahí yo te voy a decir, mira, esa tecnología se la tienen que dar a todas las destilerías del mundo, porque ahí es donde se consume más agua que en cualquier otra parte del proceso. En términos del agua que tú usas en añejamiento, esa agua tú la utilizas para diluir el destilado que vas a poner en la barrica. Uh-huh. En otras palabras, esa agua se va a consumir por el ser humano que va a comprar el producto.
Sí.
La otra parte del agua que utilizas ya a nivel añejamiento es cuando sacas el destilado, o en ese caso ya no es un destilado, sería una base de ron, en el caso mío, lo sacas de la barrica y entonces le añades agua para bajarlo, uh-huh, al porcentaje de alcohol, uh-huh, para embotellamiento.
Claro.
Nuevamente, agua que se va a consumir. Eso no es un impacto ambiental, eso es para consumo. Uh-huh. Y tú no lavas en la base de ron o de whisky cuando la sacas de la barrica, tú la filtras y a eso tú no le añades agua porque vas a matar la base de whisky o la base de ron o de tequila. Uh-huh. ¿Okay? O sea que el agua que se utiliza en esa etapa, sí, en realidad viene siendo una agua para... la barrica. Cuando tú recibes una barrica, tú le haces un tratamiento de agua para ver si tiene algún liqueo, ¿verdad? Si se está escapando el líquido de adentro. Y en adición, si compraste esa barrica de un mundo de whisky y estás haciendo tequila o estás haciendo ron, tú quieres, quizás, no todos lo hacen, pero tú quieres extraer un poco de ese whisky de la madera, y eso tú lo haces con agua caliente. Uh-huh. Y lo que estás haciendo es probando para liqueo y a la misma vez sacándole el whisky de la madera. O sea que ahí es donde, al leer lo poco que leí del artículo, no me vendió la tecnología.
Sí. Bueno, o sea, yo pienso que en base de la tecnología y el concepto, like, qué cool, o sea, que pudieron encontrar una cosa, pero también ahora en base de que como una marca o como la historia que quieren decir, o sea, de eso, ahí uno pierde ese elemento, ¿no? ¿Verdad? Porque hasta los mismos jóvenes, aunque sí, estamos en un mundo que con las redes sociales y eso, sí, eso.
Todo rápido.
Todo rápido, videos pequeños. A ellos como quieren, les gusta que si van a hacer un video de 5 segundos, sería una historia heavy. ¿Y qué historia te va a decir? Con decirle que, en vez de coger 10 años y proteger la barrica de las temperaturas y de todo, lo pusimos ahí en una cajita de que 5 o 6 días y ya tenemos un wiki.
Suena como demasiado.
Te queda como,
increíble. Uh-huh. En el término de que me imagino que está enfocado más para la gente que hace inversión, para producir algo.
Claro.
Vamos a poner un chico que ahorita ya tiene en mente un destilado, whisky, lo que sea, pero dice, okay, en lo que yo empiezo a obtener mis ganancias para sacar un whisky que tenga esas notas de añejamiento de 12 años, 18. Entonces, él se tiene que esperar, uh-huh, esos 15 o 12 años más para, yeah, tener el producto,
yeah,
al perfil que lo requiere.
Sí.
Entonces, me imagino que por ahí va el enfoque, ¿no? De decir, tú vas a invertir en algo o a crear tu producto, pero ya no te vas a esperar esos 12 años,
claro,
para,
claro,
tener ese perfil, yeah, del destilado. Uh-huh. ahí es donde a lo mejor por esa parte de en tiempos está como atractivo, pero tienes toda la razón. Eso no tiene nada que ver con el producto final, en el procedimiento natural de hacerlo, de uh-huh. dejarlo añejar exactamente en esos barriles el tiempo que es.
Claro, y de hecho, para ti, Elisa, te tengo la pregunta sobre qué tú crees de la tecnología dentro de una clasificación de destilado en particular, porque aunque las cosas están cambiando, típicamente en whisky y en ron añejamos 10, 15, 20, 25 años, donde es posible. En el caso de whisky, 30, 35, 40 años. Pero en el caso de tequila, en el caso de ciertos mezcales, me imagino también, y para eso estás tú aquí, para educarnos sí. en todo lo del mundo de agave. Sí. El añejamiento típicamente no es
tan largo. No es tan largo, corto, ¿no?
¿Le ves algún beneficio a esta tecnología en el mundo de tequila?
La verdad es que no. Porque al final del día yo creo también más en lo natural. Uh-huh. Entonces, si tú le vas a crear esas notas, ese perfil a tu añejamiento, a tu reposado, pues obviamente vale la pena esperar en el caso del tequila. Inclusive los que llegan a producir algún mezcal con un añejamiento, con un reposo así. Uh-huh. Pero en algún punto también he pensado yo qué tanto se podría hacer más sustentable y proteger toda la tala de árboles que se necesitan para todos esos barriles que pues ya traen, ¿no?, una edad, o los nuevos que se están creando. Pero creo yo que en el tequila no impacta tanto como en el whisky.
Y mira, para mí, para terminar con ese concepto, que lo que más interesante es que el concepto de ello, de Bespoken Spirits, ahora en un nivel obviamente un poco más grande, ¿verdad? Más como grand scale, como para vender y de todo. Pero que la ironía es que yo he visto en revistas o en tiendas como un gift, ¿verdad? Como que le quería dar un regalo a alguien para las Navidades. Y ese regalo son pedazos de madera que uno le puede tirar en su botella para infusarlo y darle un age, como por ejemplo. So ya el concepto existe realmente, para que si tú eres un joven que no quiere esperar, tú puedes comprarte un whisky blanco como un White Dog o un Moonshine, y después poner el pedacito de madera y ya tú tienes tu whisky.
Y mi pregunta es, después de que lo pones, ¿qué haces con ese pedazo de madera?
Emma,
buscando, porque en el barril el está completo.
No, así exacto. mismo. Es un pedacito, un cilindro que lo venden, que son como maderas de American White Oak o algo así, y se lo ponen en la misma botella. Sí. Plup, y después así mismo, y obviamente con el contacto que hace con la madera, hace el efecto de añejamiento. Y la ironía que yo buscando el nombre de eso, de que decir cuál es la marca de que lo vende, y ahí mismo encontré uno de que DIY, como de que tú puedes hacer uno en tu casa. So, al final, pila de cuarto, o sea, por una cosita que ya tiene acceso.
Sí, ¿no? Pero
tampoco sabemos el precio, ¿verdad? De no. Bespoken.
Y al final, es cómo sabe el líquido, ¿verdad? Porque sí. pueden hacerlo en 5 o 6 días, pero si no sabe mejor de lo que uno piensa, el sabor es mejor en uno de 12 o algo así, no sí. vale la pena.
Yo creo que hemos dicho algo entre los tres que me imagino que es el enfoque de ellos, porque nuevamente voy a leer el artículo, voy a seguir buscando información, pero yo creo que es una compañía que va a brindar un servicio a destilerías, no tanto así una compañía que va a tratar de hacer su propio producto.
Sí,
yo creo que y creo que los tres de nosotros lo hemos mencionado, ¿verdad? Que suena más bien como que algo para inversionistas, algo para una corporación sí. que necesita acelerar el añejamiento. Que me acuerdo yo que Lost Spirits también trató de hacer eso, pero ellos también lanzaron su propio producto. Yo prefiero lo natural, pero ¿es imposible que esta tecnología replique la naturaleza? No necesariamente, y me explico. El proceso de añejamiento es ciencia en acción, uh-huh. en otras palabras. Sí. Son las leyes de la física, ¿okay? Creando reacciones químicas para un producto biológico.
Sí, sí, sí.
Entonces, son las ciencias en acción. Si es ciencia, quiere decir que la matemática puede explicar cómo es que funciona, uh-huh. y a través de la matemática podemos entonces buscar la manera de replicarlo. Pero ¿qué sucede? El olfato humano no es lo suficientemente apto para poder encontrar, quizás nosotros como humanos, quizás lo podemos olfatear, pero no podemos necesariamente identificar cada componente. Y el problema de eso es que si el ser humano no lo puede hacer, ¿saben qué? No tenemos la computadora ni la tecnología para identificar cada componente que se desarrolla en el proceso de añejamiento al pie de la letra. Lo que quiere decir es que, aunque tengamos la matemática, no necesariamente vamos a poder replicar la naturaleza porque no tenemos todavía la tecnología para saber cada componente exacto. Porque sabes que en el destilado añejado, en esa base, pudieron haber cientos de componentes. Y cuando sale del añejamiento, porque ya evolucionó, quizás solamente hay 50 componentes, pero esos 50 componentes están compuestos de cientos de otros componentes, y el poder entender cuáles fueron esos componentes que llegaron a este, no necesariamente estamos ahí. Sí. Y solo porque sabes cuál componente final existe en el destilado, quiere decir que lo vas a poder replicar. Y eso es como yo decirte a ti, mira, esto es una salsa de tomate. ¿Verdad? Y entonces yo te digo, usé estos tomates. Usé esta sal. Entonces tú la pruebas y tú dices, oye, esto tiene como que un sabor a ahumado. Y yo digo, pero yo no sé ahumado. ¿Qué tú usaste? Oh, I use sun-dried tomatoes con tomate fresco. Entonces tú tienes que, pues voy a usar los sun-dried tomatoes. Pero ¿cuáles fueron los tomates que se quedan al sol? ¿Por cuánto tiempo? O sea, que el producto final te puede dar muchas notas. Sí. Y tú las puedes decir, esto es smoky. Pues voy a buscar la manera de hacerlo smoky. Y la composición molecular se ve de esta manera. Y voy a replicar esta composición molecular. Buena suerte.
Ya.
Yeah. Y ahora mismo, because no necesariamente está compuesta de la manera de que tú pienses que está compuesta.
Claro.
Y entonces ahí es donde entra el tema de que la naturaleza todavía tiene su manera de ser.
Uh-huh.
Y hay muchas cosas que hemos tratado de replicar. Hay algo que cuando se hace al 100 para el momento, sin aditivos, sin nada, puede ser que no lo puedas replicar.
Y ahora, tú sabes, no por nada, porque ahora me recordé de algo también, hablando de este tema, de una experiencia que me pasó a mí, en base de, o sea, cuál, la persona normal, la persona que no está envuelto en lo que hacemos nosotros, obviamente nosotros tenemos los faltos diferentes, podemos probar cosas, sabemos la tecnología.
Un poco más educado.
Un poco más educado en lo que hacemos. Entonces, lo que es interesante que aparte de Lost Spirits o Bespoken Spirits, tú sabes, la tecnología que ellos están creando es más para la compañía, ¿verdad? Pero hay una compañía ya también, hay como le dicen, flavor houses, ¿verdad? Hay casas de sabores, son sitios que hacen los sabores de cualquier cosa. So, la misma lata de soda, ¿sabes? Cuando tienen esos seltzers, que eso, agua con gases que tienen sabores, ellos son la compañía que crean un líquido, como un distilado prácticamente del sabor para mezclarlo con todo y tenga el sabor de limón, toronja, qué sé yo, ¿verdad? Una vez, trabajando en un proyecto hace par de años, yo estaba trabajando con esta compañía de sabores, y yo y Pan, probando cócteles, ellos hicieron una réplica de los cócteles que de sabores que yo hice, era bien, bien cool. Yo me quedé como, oh my God, ¿cómo que hicieron esto, verdad?
Sí.
En esa manera. Pero después que me enseñan, sacan una cajita y me enseñan estos potecitos que tenían diferentes líquidos. Y me explica que esos potecitos son los sabores replicados de diferentes licores añejados. O sea que no es el whisky que de 30 años, por ejemplo, pero en esa latica tenían la esencia y los sabores de lo que era. Entonces, si te pones a pensar, eso ahí cambió todo para mí cuando yo vi eso. Dije, mierda, se fue todo lo que es tradicional con eso.
Sí, claro.
Como que todos los sabores separados.
Exacto, y la idea es como... O sea, eso jarabes, esas cositas que venden como like meals, que son, o Crystal Light, como para saborar tu agua y eso, ¿verdad?
El agua, sí.
Ajá, el agua. Ese mismo concepto, o sea, que tú puedes coger ese sabor, quizás echarlo con agua y vas a ver a un licor añejado. O, mucho más peligroso, es que pueden coger una base bien plano, como una vodka de cualquier cosa, y después darle el sabor de un reposado tequila. Y decir, esto es tequila y no es tequila.
Sí.
Entonces, eso es
lo que
me interesa.
Y empiezan a jugar con con sí. los sabores sin saber sí. a lo mejor como realmente la procedencia. Que hablamos. Se puede. ¿De dónde viene eso? Bueno, me viene la idea que, por ejemplo, con la comida enlatada, ¿no? Uh-huh. Que ahorita, por ser más prácticos, es más fácil abrir una lata de simples elotes, uh-huh. de corn, uh-huh. de peas, lo que quieras, y al final del día sabemos que hacen más daño, aunque sea supuestamente un producto que viene de lo natural. Sí. Pero si tú vas directamente a los farm y tú obtienes o siembras tus propios productos naturales, saben totalmente diferentes y mucho mejor. Uh-huh. Y uh-huh. son más nutritivos.
Ahora tengo ganas de comer elote.
Con chile y limón.
Sí. Ella sí. cuando habló de que de hacerlo natural, jurado que mi mente empezó a ver de que el maíz en el agua, hirviendo. que empiezo a cortar.
El queso.
Unos esquites, el queso fresco.
No, pero tienes razón. No, o sea, no. Lo natural tiene. Hay algo sobre lo natural, lo fresco, lo que se espera que esté listo naturalmente, ¿no? Uh-huh. Pero. ¿Sabes qué? Yo creo que abrimos la caja de Pandora de un buen tema, que es el tema sobre
asoberar.
No.
Ahora tú sabes cómo se
saborear. A saborear un destilado, a saborear un producto. Sí. Y creo que ese va a ser nuestro próximo tema, porque creo que es un tema muy interesante. Así que creo que para, por lo menos, esta conversación. Sí. Si volvemos al tema principal, Derek Jeter, te deseamos lo mejor.
Yeah. Miami. Suelta todo, Bespoken, suelta Derek Jeter, sí, en serio.
Sí, sí.
Estoy bien.
Pero ya saltaron muchas preguntas.
Sí, muchas. Hay muchas preguntas.
Yo lo que estoy buscando en el momento que cuando ellos abren esa distillería, so to speak, y dejar a gente tener un chance de como claro. ver lo que están haciendo.
No, definitivamente. Depende de qué, porque normalmente a empresas grandes le hacen los acercamientos.
Sí, sí. sí.
Sería bueno ver de qué se trata, escuchar de qué, cómo es que funciona. Obviamente ellos mantienen muchas de estas cosas secretivas, uh-huh. o en secreto, perdón, claro. secretive. Pero aquí de Azúcar y Limón tenemos nuestra opinión, no vamos a tener opinión, pero ¿verdad? Hay que tener nuestra
es
opinión.
Es que para esto estamos, para Exacto. hablar de los temas y basados en que va a haber opiniones muy diferentes.
Exacto. Pero les damos el beneficio de la duda.
Claro.
Ok, sí, así que claro. vamos a ver lo que dice el tiempo. Vamos a seguir pendiente de ese tema. Derek Jeter, buena suerte a los Marlins de Miami. You're gonna need it. And then, Bespoken, le deseamos éxito también. Pero por el momento yo me quedo con mi producto naturalmente añejado y yo dejo que la naturaleza haga lo que tenga que hacer.
De paciencia.
Un poco de paciencia.
Cógelo
suave con un poco de take it easy, ¿ok? Yeah. Tómalo suave con un poco de take it easy.
Suave, con calma. Sí. ¿Okay?
Ese es el nuevo slogan. La mercancía viene por ahí. Ese va a ser el próximo slogan en una de las camisas. Tómalo suave con un poco de take it easy, ¿ok? Ok, así que hasta la próxima, familia, aquí de Azúcar y Limón. See you next time.